La fisiología, la biología del humano está completamente preparada y especializada en vincularnos.
Welcome to your heavenly refuge, a space to unwind your mind, slow down your rhythm, and fill your whole body up with inspiration.
Dreaming with open eyes, being in another world. Don't know what's truth or lie, all these stories that you've heard. Having difficulties to speak, because they seem so far away. It is time to be awake, got important things to say.
This podcast will nourish you with stories from beautiful creators and entrepreneurs who have already made a change in their life using their gifts to walk their talk. Welcome again. My name is Oyana Galor Dual, yoga teacher and nutrition consultant, enthusiastic about bringing the stories of people that share their unique blueprint with the world.
Bienvenidos al séptimo episodio de Ibiza Refuge for Dreamers. Es un episodio muy especial, ya que va a ser el primero que grabamos en castellano, que es mi lengua materna, y con el que vamos a abordar un tema que nos une con nuestras raíces y con los modos que tenemos de relacionarnos con el mundo y con los otros. Os presento a mi invitada hoy. Mi invitada se llama Ana Llimós, es psicóloga somática relacional con perspectiva del trauma y del apego. Ella utiliza diferentes herramientas como la psicología, las constelaciones familiares, la terapia acuática, corporal y arte terapia con el fin de promover el desarrollo de conciencia y bienestar en las personas. ¿Qué tal estás, Ana?
Hola, buenos días, soy Ana. Muy bien, gracias.
Gracias por venir y encontrar el ratito para esta conversación. Suelo empezar cada capítulo preguntando a los invitados acerca de momentos en sus vidas que desencadenaron grandes cambios para ellos. ¿Querrías compartir alguno de esos momentos?
Sí, claro. Bueno, creo que han sido varios momentos, ¿no?, que se han ido sumando a lo largo de mi vida. Pero ahora, cuando lo has comentado, me ha venido muy claro que cuando decidí de irme, yo soy nacida en Cataluña, en un pueblo al norte de Barcelona. Una familia muy tradicional, son de campo, agricultores, ramaderas. Y entonces, bueno, pues vengo de una educación muy tradicional, en la cual casi era la única que estudiaba en la familia, ¿no? Y en cierto modo, en un momento dado, tuve la necesidad de ir a vivir a Granada, que había estado viajando ahí, y me fascinó ese lugar. Sentí mucha libertad, sentí algo muy especial. Así que hice todo lo posible. Yo estaba estudiando psicología en Girona e hice todo lo posible para hacer un traslado de expediente o abrir algún tipo de convenio entre universidades e irme para allá. Y así fue. Me fui para allá, aunque me costó relaciones en la familia. Fue algo bastante en shock. Pero fue un momento que determinó un antes y un después para mí, ¿no? Como atreverme a hacer aquello en lo que yo me sentía más libre, ¿no? Seguir mis instintos.
Creo que eso es algo por lo que muchos estamos en Ibiza también. Creo que Ibiza es un lugar que a muchos nos da mucha libertad, que sentimos más libertad que quizá en otros sitios, y es algo que nos ha hecho a muchos estar aquí y como apegarnos a esta tierra más que a otras, por mucho que hayamos viajado.
Sí, es verdad. Estoy de acuerdo, ¿no? Y como ese anhelo del ser humano, ¿no? De, de ser libre, ¿no? O de sentirse libre, ¿no? Creo que es algo que está muy adentro de cada uno y que lo podamos relacionar en un lugar geográfico, pues es una maravilla hoy en día, ¿no?
Sí, somos muy privilegiados, sobre todo con estos momentos de la humanidad en los que hemos tenido que estar más enraizados en un lugar. Somos muy privilegiados que vivimos en un lugar que nos inspira libertad.
Sí. Sí, sí, porque la inspiración es el ingrediente esencial para sentirse libre, ¿no? Cuando no hay inspiración, apaga y vámonos.
Exacto, es verdad. Y hablando de libertad, muchos de nosotros también hemos venido aquí en busca de liberarnos de ciertos patrones que hemos sentido que estaban en nuestra familia y que no queríamos llevar más con nosotros. Nosotras dos, la segunda vez quizá que nos vimos fue en un encuentro de constelaciones familiares en el que tú estabas constelando y me gustaría empezar por ahí nuestra conversación, comenzar la conversación con nuestras raíces y comenzar la conversación con constelaciones familiares. ¿Qué te parece?
Me parece muy buena elección.
¿Cómo describirías tú las constelaciones familiares para una persona que no esté familiarizado con esta técnica?
Las constelaciones familiares es un método. Es un método que se engloba dentro de la terapia sistémica y no puedo explicar lo que son sin nombrar a Bert Hellinger, que es el que las creó. Un hombre maravilloso, yo no tuve la ocasión de conocerlo, pero me llegó mucho, mucho, mucho su presencia y bueno, pues su método, ¿no? El que creó. Y básicamente, pues, él se encontraba en Sudáfrica y observó, estaba en las tribus de los Zulúes y observó que en estas tribus las relaciones entre ellos eran como que había alegría, como que estaban, se sentían sanas, ¿no? Se sentían con una fluidez, como que no se sentían con conflictos entre ellos. Y así que se interesó un poco por los métodos que utilizaban ellos para resolver sus propios conflictos, ¿no? Y fue en esas observaciones que él se basó en este método en el cual cuando es en grupo, normalmente se suele hacer en grupo, y hay una persona que tiene un tema en el que le gustaría ver un poco más de claridad o en el que le gustaría poner sobre la mesa. Y lo que entiende las constelaciones familiares y la terapia sistémica es que el individuo forma parte de un sistema, no es individual, sino que todo está entrelazado. Así que cada tema puede, de una forma que no se ve, incluir ciertas relaciones que la persona mantiene, ya sea con su propia familia, directa o no tan directa, ¿no? Así que en el grupo se eligen ciertas personas que quieran representar o que sientan como más parecido al familiar en cuestión. Por ejemplo, si quieres ver tu familia en ese momento, pues padre, madre, hermano, hermana y uno mismo. Y esas personas simplemente se ponen en mitad del círculo, del grupo, y se dejan sentir, ¿no? Y ahí es cuando empieza esto que lo llaman el campo, ¿no? O el metacampo, en donde suceden pequeñas cosas, ¿no? Y a lo mejor una persona dice, mira, yo no sé por qué, pero no quiero estar cerca de esa persona, ¿no? O tengo mucho frío. O alguien está mirando hacia abajo todo el tiempo, ¿no? No puede mantener la mirada hacia otro, sino que simplemente está enfocado en un punto hacia abajo, ¿no? Y poco a poco es como que se va creando una especie de configuración en esas relaciones, en ese sistema, Y a través de las constelaciones se puede ir como deshilando los enredos. Y a través de frases, a través de preguntas hacia la persona, van sucediendo cosas, ¿no? Así que es un poco como un método que apoya como el bienestar en las relaciones.
Exacto, sobre todo apoya el bienestar de las relaciones en la familia, porque es verdad que la gente saca un tema que luego se escenifica con sus familiares o con gente con la que ella estuvo en contacto de pequeño, ¿verdad? Igual también si hay algún cuidador igual cercano, también igual entraría ahí, pero más que nada se escenifica la situación con personas de la familia.
Sí, sí. La mayor parte del tiempo es en base a la familia. O sea que puede ser, pues eso, padre, madre, hijos, hermano, pareja, etcétera, dentro de este, de estos vínculos directos, ¿no? También es verdad que a lo mejor pues hay alguien que tiene un tema en el trabajo y a lo mejor se escenifica entonces con las personas del trabajo, ¿no? Aún así, en esta perspectiva sistémica, aunque sean personas del trabajo, nosotros sabemos que en el fondo son también representaciones del sistema familiar, ¿no? Porque, bueno, lo que entiende este método es que todo está en la familia.
O sea, que este método entiende que, como podríamos decir, la raíz de todo, de todas nuestras relaciones a lo largo de la vida está en nuestro entorno familiar cuando éramos pequeños y también podría ser en las generaciones anteriores a nuestro entorno familiar en esta vida.
Completamente, Oyana. O sea, todo lo que vivimos cuando somos niños, en los primeros años de vida sobre todo, se imprime de una forma bueno, muy profunda en el ser. Es algo que va muy adentro. Y en tema de relaciones es lo que aprendemos de forma automática a cómo relacionarnos. Y de alguna forma es como que hay imágenes internas de las relaciones que mantenemos. Por ejemplo, de la familia de origen tenemos como una imagen interna de dónde estaría el padre, de dónde estaría la madre. Y es en esa imagen en donde las constelaciones se pone afuera, de alguna forma, en donde trabajamos sobre esa imagen. Y en referente a lo que comentas, ¿no? Sobre que se puede ir a generaciones pasadas y encontrar ahí hechos o cosas que hayan pasado, sucedido, que han influenciado en nuestro presente, pues completamente un sí también, ¿no? Es algo que muchas veces ocurre en las constelaciones, que encontramos como una abuela, un bisabuelo, realmente ha pasado algo muy fuerte y que realmente no pueden ni sostenerse por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces pues se pueden destapar secretos o tener una idea de lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Son como lo que llamamos los traumas transgeneracionales.
Sí, súper interesante y súper mágico lo que sucede en una constelación. Y quería pasar al trauma, ya que lo que mencionaste el trauma transgeneracional. Y trauma es una palabra que de por sí tiene mucho peso y es una palabra que nos puede explicar muchas cosas o que podemos encontrar en ella el origen de muchas cosas. ¿Qué me dirías acerca del trauma? ¿Cómo definirías tu trauma?
Sí, bueno, como tú dices, Oyana, es un tema y una palabra que puede guardar muchas connotaciones. Para mí es algo que, bueno, he descubierto también el aprendizaje de Somatic Experience, que es un método que trata, es la psicología del trauma, digamos. Y el trauma podemos simplemente conocerlo como un hecho como que pasó en el pasado puntual, que es algo, creo que es lo que más se puede conocer. Puede ser un accidente o puede ser un hecho desagradable grave, como por ejemplo las personas que han estado en guerras, ¿no? Los ex militares, etcétera, etcétera, ¿no? Los traumas de guerra, que se llama. Puede ser varias causas y estas son traumas de shock, como se conoce, ¿no? Y bueno, a mí me gusta nombrar aquí a Gábor Maté, porque él tiene una definición que me gusta mucho, ¿no? Él define el trauma como que el trauma no es aquello que nos sucede a nosotros, sino que el trauma es lo que sucede adentro de nosotros. O sea, es la reacción que sucede adentro en referencia a ese hecho. Pero no es el hecho en sí, sino que va más bien en una tesitura interna, ¿no? En una lectura más desde cómo convivimos con aquello, ¿no? Cómo se ha configurado nuestra psique y nuestro sistema nervioso, nuestros órganos, después de aquel hecho, ¿no? Y aquí me gustaría decir también que se conoce mucho, como decía, el trauma, digamos, como más impactante, ¿no? Que es a partir de un hecho concreto, pero existe también el trauma de desarrollo, ¿no? Que es el trauma que de alguna forma está en todas partes, pero no se ve tanto. Que es aquel en el que absolutamente todos los humanos conocemos, que es sobre todo cuando, bueno, puede suceder en cualquier momento de la vida, pero sí que cuando somos más pequeños es más importante, tiene más énfasis. Y es, pues, por ejemplo, simplemente el hecho de que un niño pequeño no pueda satisfacer sus necesidades del momento, ¿no? Eso crea una especie de adaptación al medio no muy favorable para el niño, porque no irá a satisfacer, aprenderá a no satisfacer sus necesidades, sino que a lo mejor aprenderá a satisfacer las necesidades del otro, ¿no? Y aquí es como que empieza una especie de disfuncionalidad en el humano, ¿no? Porque de alguna forma es cuando empieza a haber esta sensación de que hay algo erróneo en mí, ¿no? Hay algo que yo hago o que yo soy. Eso ya es, va muy adentro, ¿no? Porque ya es en la identificación del yo, ¿no? Yo soy erróneo, ¿no? Yo he hecho algo mal, ¿no? Entonces, todo eso son texturas que van alrededor del trauma, ¿no? No es algo natural en el humano, digamos, ¿no? Como también Gábor Maté comenta, ¿no? Todo lo que no es espontáneo, ¿no? Cuando hay algo que es rígido, ¿no? Es como cuando observamos la naturaleza, ¿no? En la naturaleza no hay nada que sea, digamos, rígido o estresado, ¿no? O que sintamos, ay, ¿qué pasa ahí? ¿No? Simplemente está con su fluidez, con lo que sucede, ¿no? Si hay viento en un árbol, pues simplemente se deja mecer por el viento. Hay una espontaneidad, ¿no?
Sí, es como el cuerpo que también en lo más rígido, por ejemplo, del cuerpo, digamos, los huesos, tienen curvas también. No son totalmente rígidos. es muy interesante. El trauma no tiene por qué ser solo un acontecimiento que nos produzca un shock, sino que puede ser un comentario, puede ser una dinámica familiar que se ha ido desarrollando durante diferente tiempo y que al niño le ha afectado. El trauma puede ser algo que se ha quedado como implantado en nuestra psique, que ha tenido mucho efecto en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo físico, y que nos ha hecho que tengamos un cierto comportamiento después, durante años, incluso en nuestras vidas.
Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Porque eso es lo que nos configura, ¿no? Es como que estamos configurando el software, para decir de alguna manera, ¿no? Y claro, si hay un, en un circuito simplemente pues hay una barrera en la cual ese circuito no se puede formular, no puede llegar a su final, digamos, pues simplemente no existirá. Pero lo que la ciencia nos dice y lo que la psicología del trauma, que además en los últimos años se ha aumentado muchísimo pues el interés en ese tema y todo lo que son investigaciones, nos dice que ese recorrido que no está, no es algo determinante, sino que en cualquier momento de nuestra vida lo podemos poner en marcha. Pero simplemente cuando hemos aprendido eso no vemos la barrera. No sabemos ni siquiera que está ahí la barrera. ¿No? Entonces es un como, ah, ok, hay una barrera y además tiene este nombre. Ah, ok, ¿no? Y entonces poco a poco, ¿no? Es como descongelar, ¿no?
Exacto. Es como descongelar ciertos puntos en nuestro cuerpo. A veces, y yo enseñando yoga, lo veo mucho en mi cuerpo, en cuerpos de mis alumnos, a veces hay zonas que tenemos más congeladas, que nos cuesta más abrir o con las que sentimos menos. A veces quizá esos acontecimientos traumáticos también se nos almacenan en partes del cuerpo.
Totalmente, Oriana. Sí, es eso, ¿no? Y es inevitable que la psique vaya separada del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando han sucedido elementos en los que no han apoyado nuestro desarrollo natural, en un momento crucial, se dice que los dos primeros años se formula la psique de alguna manera, ¿no? Entonces, si ahí no ha habido ese apoyo desde la confianza, desde la seguridad, desde un ser visto completamente, todo esto va como incorporándose, ¿no? Y no hay mejor palabra, ¿no? Es como que se va poniendo en el cuerpo, ¿no? Es, por ejemplo, si puede haber también algo en el nacimiento. Se me viene ahora el caso, ¿no? Y hay algunos nacimientos en los que ha habido dificultades de respiración, por ejemplo, ¿no? Entonces ese cuerpo que haya pasado por esa situación, pues simplemente tendrá la tendencia como de retener el aire cuando hay situaciones en las que no puede controlar o en las que le crean cierto nivel de estrés. Eso significa no solo de que retienes el aire, sino que cierta musculatura se va tensando a lo largo del tiempo y va creando como una especie de dibujo, de gestualidad en tu cuerpo. Y a la vez a lo mejor también algunos órganos, ¿no? El estómago se contrae. Bueno, es una cadena, ¿no?
Sí, es una cadena de sucesos que pueden empezar en algo que puede ser una conversación, puede ser un evento que sucedió y luego pueden reflejarse en nuestros cuerpos.
Sí, sí. No, y ahora que dices esto, pues Aquí también viene otro aspecto de la definición del trauma, ¿no? Como que a veces algo que supuestamente es normal nos puede activar, ¿no? Puede ser una palabra de alguien, una mirada.
Exacto.
Puede ser alguien que chilla porque está enfadado y no lo toleramos porque nos genera pues cierta activación corporal que, bueno, hay, nos genera una activación de un recuerdo, ¿no? También y cómo lo manejábamos en ese momento, ¿no? Y entonces estos estímulos que aparentemente no tienen que tener ninguna connotación pesada, la tienen para uno mismo.
Exacto.
Entonces, por eso el humano es algo muy vulnerable, ¿no? Somos todos muy, muy sensibles adentro, en realidad, detrás de toda la coraza, ¿no? Y aunque sintamos que no, todo nos toca. Estamos tocados por todo. Y hay que siempre ir con cuidado, ¿no? No sabemos la historia del otro, ¿no?
Exacto.
De dónde viene, qué corazas le han ayudado.
Exacto. Exacto. Y me parece fundamental lo que dijiste antes, que el cuerpo está unido totalmente a la psique, a nuestras emociones, a nuestra parte espiritual, como somos uno, somos cuerpo, parte espiritual, parte mental, parte emocional. Es algo que a mí me gusta mucho reconocer, porque creo que en muchas partes de la sociedad no se ha reconocido durante mucho tiempo. Me gusta mucho reconocer, por ejemplo, en el yoga, cuando no abrimos una cierta parte del cuerpo, como no es algo que te vas a poner mentalmente en el momento a analizar, pero sí que es algo bueno para conectar y que nos puede dar pistas de con qué puede estar relacionado, a qué lo podemos relacionar. Quizá fue un evento que sucedió, quizá es algo generacional que ha sucedido en el pasado, hasta el punto que, ya que mencionaste a Gabor Mate, él en el documental que hace acerca del trauma dice que cualquier enfermedad y adicción, enfermedad crónica, tiene un origen en el trauma. Eso me pareció muy revelador cuando lo escuché.
Sí, bueno, ese documental es maravilloso, lo recomiendo a todo el mundo, porque además falta mucha documentación sobre este tema, ¿no? Muchas veces, y familiarizarnos, ¿no? Y sí, él, bueno, está también especializado en lo que son las adicciones, pero sí es una afirmación muy potente la que hace, ¿no? Porque nos comenta, pues, eso, ¿no? Que cualquier adicción viene del trauma, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Es como la base de la adicción es que algo falta. Entonces lo vamos a buscar afuera. Y si vamos un poco más profundo en ese tema, ¿cuándo faltó, ¿no? ¿Qué es lo que realmente falta, ¿no? Muchas veces son cosas que están muy cerca de la propia definición que uno tiene de sí mismo, ¿no? De ¿tengo derecho a existir? ¿No? Son preguntas muy trascendentales, pero que aguardan pues una complejidad, ¿no? De ese momento en el que hubo el desarrollo, ¿no? De ese humano, ¿no? Del que hablábamos, del desarrollo temprano, ¿no? En el que ahí es cuando puede suceder estas lack, me sale ahora en inglés, pero esas faltas, ¿no? Esos vacíos adentro, ¿no? Entonces, esto tiene relación directa con el sistema nervioso y su configuración, ¿no? El sistema nervioso es como a veces me gusta compararlo como en un árbol y su savia, ¿no? Como no lo vemos desde afuera, pero sabemos que el árbol, los árboles respiran, ¿no? Y tienen como esa expansión-contracción. Y nosotros tenemos lo mismo, la respiración, que a la vez está ligada al sistema nervioso, ¿no? Cuando este sistema nervioso no tiene una fluidez, la respiración se va a cortar, por ejemplo. Esto es un síntoma, ¿no? Es una consecuencia de un sistema nervioso que está más en la activación, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando de pequeños aprendemos de que hay un peligro alrededor o de que el entorno no es seguro, porque el trauma tiene mucho que ver con la seguridad. Cuando no hubo esa sensación de seguridad, entonces la fisiología del humano se pone en marcha y el sistema nervioso dice: alarma, ponte atento por si tienes que defenderte, atacar, salir corriendo, ¿no? Es muy inteligente, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, un sistema nervioso genera un movimiento no natural. Y en vez de haber una activación y una relajación, pues se queda en la activación. Y el freno que viene después normalmente, que es con el parasimpático, no sucede. Entonces, en una persona que es adicta, cuando siente esa sensación de no existir o de no soy suficiente o de me falta algo para completarme, etcétera, etcétera. Esto es más como la tesitura como underneath, ¿no? Como por debajo. Sí. Y después, un estímulo externo puede ser el caso en lo que sea. Una adicción puede ser desde pues, el alcohol, fármacos, el teléfono, da igual, lo que sea la adicción, comprar, ¿no?
Puede ser comida.
Comida, exactamente, ¿no? Puede ser también, incluso puede ser querer estar hablando o sintiendo emociones muy fuertes todo el rato.
Exacto.
¿No? Verborrea. Hay muchos tipos, ¿no? Y en la sociedad de hoy en día creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no?
Sí.
Nos ayuda a regular ese sistema nervioso. Este estímulo externo nos ayuda a calmar el sistema nervioso activado.
Exacto, la adicción o el comportamiento adictivo ayudaría a calmar el sistema nervioso activado, lo que pasa que eso no es lo que realmente lo calma.
Ya, eso lo calma por unos momentos.
Exacto.
Claro, y además es algo que... O sea, eso se convierte como el aliado de esa persona.
Exacto,
para su vida.
Exacto, sí. Es como su compañero de batallas. Cuando las cosas se ponen un poco difíciles, pues ahí podemos ir a un poco de compras para igual satisfacer esa necesidad que tengamos que no está satisfecha por otras partes. O podemos fumar, o podemos comer dulce o comer más de lo que a nuestro cuerpo le nutre. Hay muchas formas de tener como esa compensación.
Sí, exacto. Y ese aliado es muy importante, porque sin él es como que el humano tiene la sensación de que puede tener la sensación de que va a volverse loco o que va a morir. ¿No? Es algo muy visceral.
Sí, son mecanismos que hemos ido desarrollando también muchas veces para lidiar, vivir en esta sociedad que vivimos.
Sí, exacto. Sí, Es una sociedad adicta y la sociedad misma se nutre de las adicciones que todos tenemos, porque todos tenemos nuestros traumas. No hay nadie que se escape de eso, ¿no? Después cada uno tiene la oportunidad y la responsabilidad de hacer de aquello lo mejor que pueda, ¿no? O que quiera hacer, ¿no?
Interesante. O sea, también algo que Gabor Mate dice en el documental es que las adicciones es lo que está matando el planeta. Y wow, eso la verdad que fue algo que a mí me impactó mucho, esa frase. Y también viniendo del episodio anterior que hablamos de sistemas regenerativos, de sostenibilidad, pues ver esto también como las adicciones a diferentes mecanismos que tenemos muchos de nosotros, como relacionarlas de un modo tan íntimo con lo que está sucediendo en el planeta, en la naturaleza, lo que le estamos haciendo al planeta y lo que le estamos haciendo a la naturaleza, para mí fue muy revelador. Como, es como una frase que hace obvio como que un comportamiento interno está relacionado con algo externo que es como lo que está sucediendo en el planeta en estos momentos.
Sí, 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 es una frase muy potente y creo que está muy bien que nos haga reflexionar, ¿no? Porque el otro día también estaba como mirando, no sé qué estaba mirando, que había unos anuncios de, no me acuerdo qué era, pero que era como todo, era un producto en el cual era como ecológico, ¿no? Y que ponían, pues que miraban por el medio ambiente, ¿no? Y bueno, viniendo a esta frase me puse también a reflexionar de, ostras, ¿no? Claro, ahora además todo el mundo está intentando, o es la nueva fashion de intentar de que todo sea más ecológico, pues que sea, o sea producto de kilómetro cero, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay cosas que son maravillosas, ¿no? Pero me pensaba, por favor, no caigamos en lo mismo, ¿no? De que es de que ahora todo es así, productos de todo tipo se venden ahora por el, la etiqueta verde, porque en realidad eso va más allá, ¿no? O sea, no es que si consumamos eso, cuidamos a la tierra. Es que si nos miramos adentro y nos realmente preguntamos qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Por mí mismo, ¿no? Para estar mejor, ¿no? Pues ahí de verdad empezamos a trabajar, al menos lo que yo creo, ¿no? Empezamos a trabajar por ese bienestar, ¿no? Del humano, ¿no? Y a estas relaciones en que nos podamos dar seguridad, ¿no? Realmente que podamos crear lugares seguros, porque eso es lo que anhelamos en el fondo, ¿no? De que podemos mirar al otro y confiamos en el otro, ¿no? No solo desde un lugar efímero, ¡ay, confío en ti y eres maravilloso! No, desde, ¡oh, me puedo realmente apoyar en esta persona! Porque cuando hay un problema, ella está ahí.
Sí, y eso me sirve un poco para reconducir nuestra conversación, porque es algo que hemos hablado las dos que nos gustaría tocar. Primero, porque eres una experta en eso, y segundo, porque es algo que a mí en estos momentos y a muchos amigos míos les ha fascinado, que es toda la teoría del apego. Me encantaría que hablaras de los diferentes modos de apego.
Vale. Bueno, primero de todo, yo no me considero experta, me considero como que investigadora en este tema, ¿no? Es verdad, porque hay personas que saben muchísimo y yo soy una apasionada, entonces eso es lo que puedo compartir, ¿no? Porque es como tú dices, es fascinante, ¿no? Nos resuelve muchas dudas, ¿no? Y bueno, aparte de esa palabra que tiene muchas connotaciones, de repente aparece esa teoría que nos dice, hey, un momento, Hay un porqué, ¿no?, de las cosas.
Exacto.
Y sí, básicamente, bueno, John Bowlby, que es el padre de esta teoría, que él era, venía de una familia inglesa de bastante nivel adquisitivo, y él estuvo en internados la mayoría del tiempo de su infancia, entonces no tuvo mucho contacto con su familia. Y es algo que sufrió mucho de adulto, ¿no?, como persona, que lo llevó también a hacer esta investigación, ¿no?, porque decía, pero es que yo siento, ¿no?, que es muy importante las relaciones con el padre, con la madre, ¿no?, y quiero investigar sobre ello, ¿no? Y de hecho hizo un trabajo de muchísimos años. Y entonces, bueno, como que pone énfasis en esto de cómo la fisiología, la biología del humano está completamente preparada y especializada en vincularnos, ¿no? En realmente vincularnos al otro, ¿no? Como es que somos seres sociales y que necesitamos al otro para sobrevivir. Simplemente, sin ningún tipo de enganche. Simplemente es una forma de sobrevivir como humanos, ¿no? Un bebé cuando nace, lo primero que va a hacer es buscar la mirada de su madre, el olor, la piel. Está todo su cerebro, sus actividades neuronales y sus terminaciones nerviosas en la piel están preparadas para ir a encontrar ese receptor que, donde va a poder hacer todo el siguiente encalado de terminaciones nerviosas, conexiones neuronales, que lo van a definir. Porque en ese encuentro el bebé va a poder decir, ¿no? En la mirada de su madre, el bebé dice, yo existo, ¿no? Porque tú estás mirándome, entonces yo existo, ¿no? Entonces, eso ya, este hecho ya nos dice cuánto necesitamos al otro, ¿no? Entonces, bueno, y ahí es donde empieza la vida. Sí, hemos estado bienvenidos, ¿no? Aquí cada uno a lo mejor va a ir ahora a la cajita de a ver cómo nací yo, ¿no? Pero bueno, todo a hoy en día podemos como mirarlo, ¿no? Como que tranquilidad, porque se puede como reajustar, ¿no? Tenemos esta plasticidad cerebral aún, que es maravillosa. Y entonces, volviendo al tema de la teoría del apego, ¿no? Y son en esos primeros años de vida tan cruciales en los que establecemos esa relación con el padre y con la madre, ¿no? Entonces, él definió cuatro tipos de apego. A mí me gusta a veces también decirlo vínculos, ¿no? Tres de ellos son apegos inseguros. O sea, mira cuántas posibilidades tenemos de sentirnos inseguros, ¿no? O de ser, ¿no? Y un de ellos es seguro, ¿no? Es el apego seguro que conocemos, ¿no? Y bueno, me gusta empezar por este porque creo que es el que más tenemos que alimentar y buscar definir, ¿no? Pero sí que el apego seguro, pues es el menos criado. Espero que esto esté ya cambiando y, bueno, creo firmemente en que sí. Pero simplemente es ese en el que el otro puede realmente vernos y dar lo que necesitamos. Se trata de que el adulto puede apoyar al máximo en el desarrollo de ese ser. Entonces, cuando ese ser es visto, se siente amado, se siente atendido, ¿no?, por las necesidades que tiene, pues se va configurando desde un lugar de seguridad y de confianza, ¿no? Es como incluso la posición de los bebés y ya un poco más de niños, más avanzada, es erguida, es segura y pueden mirar a la vida desde un lugar ¿no? con amabilidad. No sentirán que la vida o que el mundo es peligroso. No tiene por qué, porque no lo han sentido. Y si lo han sentido alguna vez y los padres se han dado cuenta, los padres hacen lo que sea para reparar eso. Entonces, si eso ha sido así, podrán realmente volver a confiar, volver a sentir seguridad. Y eso es algo fundamental, fundamental para ir en la vida y para las relaciones humanas, ¿no? Y después los otros tres, pues tenemos el apego ambivalente o ansioso. A veces no me gusta mucho ponerle estos nombres. Está mi profesor Satyarthi que lo nombra la ola, ¿no? Es el apego como... Es una ola, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Es como... tiene siempre esa ansiedad o emocional latente en esos tipos de personas, lo puedes sentir. Y básicamente ha sucedido porque hay como una tensión intermitente en el niño. O sea, la madre está, pero no está. La madre puede decir te quiero mucho, pero su cuerpo no nos está diciendo eso. Los niños están totalmente, son totalmente esponjas. Y lo que perciben es el cuerpo, ¿no? Lo que es, lo que hay, no las palabras. Entonces, de alguna manera, reciben dos mensajes al mismo tiempo. Y eso crea mucha confusión adentro. Nunca sabes si puedes confiar del todo, ¿no? Y son personas que... Bueno, tendrán esta tendencia a veces como de necesitarán saber constantemente que el otro está ahí y reafirmarse constantemente. El otro, o sea, necesitan entender que el otro está ahí. Y aunque se lo haya dicho un día a la mañana, a la tarde necesitarán saberlo de nuevo. Por ejemplo, ¿no? Eso sería ya en la restauración del apego, ¿no? Y... Son personas que también tienden a comer mucho. Es como más oral, ¿no? Sí. Aunque bueno, aquí hay matices. Tampoco lo quiero como definir tal cual así, porque siempre hay un poco de matices. Depende de muchas cosas, ¿no?
Sí, además que estamos dando una pincelada para que todos tengáis una idea de los diferentes vínculos que hay. Pero no nos vamos tampoco a profundizar mucho. Hay muchos libros como que la gente puede leer, que podemos poner, pondremos en la descripción del capítulo para la gente que está interesada. Seguimos con el siguiente
sí,
tipo de vínculo.
Sí, me tienes que cortar ya porque yo me apasiono.
Exacto.
Después el siguiente es el evitativo. Uh-huh. Bueno, el evitativo son personas que... tienen miedo a vincularse. O sea, han entendido que el vínculo puede ser peligroso. Uh-huh. Entonces, buscan la manera para no vincularse. Son esos niños que siempre se ponen como al final y que no hacen mucho ruido, que no dicen mucho. Son esos niños que intentan como andar de puntillas, no hacer, ¿sabes? Como ser invisibles de alguna manera para no modificar nada en el entorno. Porque... puede ser demasiado lo que los otros piden a él, ¿no? Entonces, bueno, son personas que después en la edad adulta puede pues que se especialicen mucho en algo a nivel intelectual o que sean muy, muy buenos a nivel intelectual, sean unos cracks, ¿no? Y bueno, de alguna manera es que pueden... realmente ser como máquinas, ordenadores. Uh-huh. Pero después en el campo emocional o en las relaciones, pues bueno, les resultará, será como un mundo realmente para ellos donde encontrarán la dificultad, ¿no? porque es como que de alguna manera de niños aprendieron que cortar, ¿no?, ese hilo de las emociones les ayudó en su supervivencia, ¿no? Y eso fue bueno en ese momento, ¿no? Pero sí que en la vida adulta puede llevarles algunos issues.
Sí, algunos problemas o algunas carencias en determinadas esferas de la vida. ¿Y cuál es el último vínculo?
El último es el apego desorganizado. Este es el apego, digamos, como que son en infancias o niños, niñas que han tenido realmente traumas de shock. Eso sí podríamos decir que ha habido trauma de shock. Niños que han crecido en un ambiente con mucha violencia, incluso que ha habido abusos. Puede haber sido violencia física como oral, pero que realmente ha sido un entorno agresivo, hostil, ¿no? Hostil para el desarrollo de un niño, ¿no? Entonces son personas que estarán un poco a cabalgar entre estas dos otros, ¿no? Entre evitar y ansiedad, ¿no? Y en cómo entrar en estrés cuando entras en relación con el otro, porque no sabes nunca cómo va a reaccionar. Y a la vez, pues después me pongo en el caparazón y me quedo ahí. Por eso se llama desorganizado, ¿no? Después ahí también son personas ya que pueden entrar como un tipo de patología. ¿Vale? Ya entramos como en casos más extremos. Sí.
Volviendo al vínculo seguro por el que empezamos, el que todos, o por lo menos yo, me gustaría desarrollar más en mi vida, para terminar la conversación por hoy, me gustaría si nos pudieras dar alguna herramienta que nos pueda servir para desarrollar esos vínculos seguros en nuestras relaciones, en nuestra vida.
Bueno, yo creo que cada uno puede encontrar sus propias herramientas. Eso es muy importante, porque el paisaje interno de cada uno es diferente de la infancia. Entonces puedes tener tus propias herramientas, pero básicamente sí que sería como realmente esa mirada continua hacia adentro, ¿no? De atenderte. Y sobre todo, pues esa pregunta de ¿qué es lo que necesito ahora? ¿No? Y que dentro de lo que puedas, tú puedas darte aquello que necesitas. Y si no es así, comunicarlo, ¿no? Decirle al otro, ahora mismo necesito que estemos en silencio por un momento porque he entrado en un estado no muy fácil para mí, por ejemplo, ¿no? Empezar a comunicarnos con los otros de una manera simplemente honesta y donde podamos expresar la necesidad que tenemos, ¿no? Y no pasa nada, está todo bien, pero solo necesito un momento de tranquilidad. O puedo ir un momento a una habitación y ahora vuelvo. O a mí lo que también un recurso que pongo mucho a mis clientes es la imagen del niño, ¿no? O la niña, ¿no? Y simplemente imaginarlo, imaginarla constantemente y qué es lo que le gustaría a este niño, a esta niña ahora hacer, ¿no? Ah, pues le gustaría irse de aquí. Ah, pues oye, ¿cómo puedo hacer para irme, no? Porque hay algo que atender aquí que no veo y que yo estoy sintiendo a la niña que me pide de ir, ¿no? No, quiere jugar. Pues venga, ¿cómo puedo iniciar aquí un juego, no? Y estas pequeñas cosas, ¿no? Como de llevar un poco más a nuestra vida ese niño, esa niña, ¿no? Y sus necesidades.
O sea, que tú lo que nos sugieres es que primero vayamos dentro, que veamos lo que necesitamos en el momento y que tomemos acción desde ahí, que si estamos con alguien, si estamos con otra persona, que podamos honestamente comunicar nuestras necesidades. Y lo que te quería preguntar yo también, eso nos ha quedado claro y me parecen herramientas súper útiles para nuestro día a día, pero en el caso de que estemos con otra persona y haya un conflicto, ¿cómo podríamos lidiar con ese conflicto estableciendo un vínculo seguro? ¿Qué herramientas o consejos nos darías para eso?
Bueno, ahí hay que ver un poco pues, la situación en concreto, ¿no? Porque pues, depende de qué tipo de apego, qué tipo de personas con el apego están teniendo el conflicto, van a reaccionar de una manera o de otra, ¿no? Y si es un conflicto de pareja o de madre, hija, de lo que sea, ¿no? Pero, en general, yo diría como en el conflicto siempre es un patrón que está actuando, como es una suma de las dos personas o las tres, las que haya, y es como que hay como esa la polca, que llamo yo, ¿no? Entonces, siempre como, ok, si puedes mantener un momento de atención a eso y decir, ah, esto es la polca, estamos en la polca de nuevo, párate, ¿no? Intenta pararte e intenta como de una forma lo más lidiadora posible comunicar al otro. Creo que estamos ahora mismo enganchados en este tipo de conversación o lo que sea, o sea, lo que tú sientas, ¿no? ¿Por qué no lo hablamos después?
Por ejemplo,
¿no? Porque si no vigilamos puede como que haber una activación que nos separa y llegar hasta puntos que la verdad no queremos. Entonces, si somos capaces de ¡hey! Estamos en la polca, de darnos cuenta, eso ya es fantástico. Y si segundo, lo podemos como comunicar, eso es un segundo paso que nos puede salvar. Y si en otro momento estamos menos activados y podemos decir, a ver, en referencia a este tema, y a lo mejor en ese descanso hemos elaborado alguna especie de pensamientos que no habíamos pensado antes, y poquito a poco hablar del tema. A veces hay temas que requieren de hablar poco a poco.
Ok. Ana se refiere con la polca como a una especie de guión invisible que tenemos por detrás o como mecanismos de supervivencia o de defensivos que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida y que quizá están relacionados con un cierto trauma que tenemos, o así lo interpreto yo. ¿Cómo desarrollarías eso tú más, Ana?
Sí, es como una suma de muchas cosas en la que se encuentra a la persona y el momento adecuado para que eso se active.
Claro.
Y con la otra persona se genera, como yo lo veo, como una rueda, ¿sabes? La ruleta de la fortuna, por ejemplo, ¿no? De que no para. Y hay que ir con cuidado cuando sucede eso. Hay con personas que sucede más o menos, o que son temas que sucede en esa relación. Entonces, en eso me refiero a la polka que empieza, ¿no? El baile que empieza y no puede parar. Porque estamos activados. Desde nuestros diferentes paisajes internos, desde nuestros diferentes recorridos.
O heridas internas también.
Exactamente, ¿no? Y en vez de ver a la otra persona, estamos viendo a lo mejor al padre que me pegaba.
Exacto, sí.
Por ejemplo, ¿no? Entonces es como crear esa diferencia de, un momento, ¿no? Parar, porque realmente ahora, en este presente, soy adulta, pues estamos en otra situación. Pues mira, en realidad tengo un té calentito aquí que me ayuda, ¿no? Que es agradable, pues voy a beber un poco, ¿no? Como buscar recursos en el entorno que nos ayudan a bajar, ¿no? Enraizar para poder comunicar al otro ese parar la polka.
Exacto, o esa sensación de vulnerabilidad que estás experimentando en esos momentos. A mí me ayuda mucho también la meditación, como creo que meditar es como una herramienta que a mí me ayuda mucho a tener más conciencia cuando van sucediendo las cosas y poder observarme más en el día a día también.
Sí, totalmente. Todo esto es como que son gotas que ayudan al té que te vas a beber, ¿no? Entonces, o mindfulness o alguien que le ayuda mucho leer sobre ciertos temas o el yoga, nadar, sea lo que sea que te ayude a conectar contigo.
Exacto.
Más te va a ayudar a darte cuenta de que la situación en la que estás no está beneficiando a nadie y que la quieres parar, ¿no? Creo que son herramientas que nos ayudan a conocernos más, ¿no?
Yo creo que con estas herramientas me gustaría cerrar aquí nuestra conversación por hoy, cerrar el episodio que ha tenido mucha profundidad, a muchos temas interesantes que vosotros luego podéis explorar por vuestra parte. Espero que hayamos sembrado semillas que, si os parecen interesantes o inspiradoras, podáis seguir explorando en vuestras vidas y podáis también utilizar alguna de las herramientas que hemos propuesto hoy para sentiros mejor durante el día y para establecer relaciones más seguras también con lo desde alrededor. Entonces, muchísimas gracias, Ana, por tomarte el tiempo, el espacio. Muchísimas gracias por tu sabiduría y por la calma que irradiaste en este episodio.
Gracias a tú, a ti, Ana, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, y también deciros que Ana está disponible para sesiones, para terapia psicosomática, terapia acuática, constelaciones familiares, arte terapia y masajes. Y en la descripción del episodio podréis encontrar sus datos para conectar con ella y también conmigo, que me encanta escuchar vuestro feedback. Me podéis contactar vía email, Instagram o vía mi website. Nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de Ibiza Refuge for Dreamers.
Chodaya. Tatsang